8:30, 1 hora menos en las Islas Canarias, comienza Agropopular. Saludos de César Lumbreras Luengo. En la emisión correspondiente al 1 de julio de 2017, estas son las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días. Atención, porque la xylella fastidiosa ha saltado a la península. Se ha confirmado su presencia en una explotación de almendros en Alicante. Esta plaga, esta bacteria, afecta, entre otros, o puede afectar a los olivos, a las vides y a los frutales. Las organizaciones Asaja y UPA han denunciado el recorte de 15 euros aplicado en la devolución del impuesto especial de hidrocarburos al gasóleo agrícola. El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto por el que se declara la situación de sequía prolongada en la cuenca del Duero hasta septiembre del año que viene. El abogado general del Tribunal de Justicia Europeo considera que la legislación española que prohíbe la venta a pérdidas es contraria al derecho comunitario. La Comisión Europea ha sugerido la cofinanciación nacional de las ayudas directas de la PAC con el fin de mantener en el futuro el nivel global de apoyo actual de esta política. El Consejo y el Parlamento Europeo se han alcanzado finalmente un acuerdo para la revisión de la normativa sobre agricultura ecológica. Lo han logrado aparcando los dos elementos más polémicos. Y Agroseguro sitúa las indemnizaciones por los siniestros en cereales de invierno y leguminosas en 201,5 millones de euros. Lo curioso es que lo hace sin estar peritada toda la superficie siniestrada. Solo llevan peritado en Castilla y León poco más de la mitad, pero aún así ellos ya saben que van a pagar 201,5 millones de euros. Tendremos nuestras secciones habituales, como el resumen de las noticias, los comentarios de mercados. Nos iremos a cosechar, hablaremos por supuesto de cereales, hablaremos también de despoblación, estaremos en el centro de control de la información de los incendios forestales, tendremos nuestra sección de innovación y también la previsión del tiempo que ampliamos, que facilitamos ahora en titulares. Alejandro López Tolosa, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Tú dirás.
En los próximos días habrá lluvias débiles en el Cantábrico y tiempo estable en el resto del país, aunque hasta los finales de semana no se descartan precipitaciones y tormentas en las zonas del interior del norte y centro de la península. Las temperaturas iniciarán un ascenso generalizado a partir del día de hoy.
Luego ampliamos estos titulares. Recordamos que se cumplen 4 años y 7 semanas desde que informamos sobre el aumento de los sueldos y dietas de los miembros del Consejo de Administración de Agroseguro en 2011 y sigue la callada por respuesta. ¿Quién se llevó 1,5 millones de euros? Que esta es la cantidad en la que se aumentaron el importe de los sueldos y dietas, pasando de poco más de 500.000 euros a cerca de 2 millones. ¿Quién se lo llevó? Pues el señor Machetti y don Ignacio, presidente de Agroseguro. No ha dicho "esta boca es mía" en este tiempo, y doña Inmaculada Poveda tampoco, y los miembros del Consejo de Administración que había entonces tampoco. Sigue la callada por respuesta. Todo ello ha sido preparado por un equipo compuesto en la redacción por Eugenia Rubio, Mariluz Álava, Lucía Díaz, Mari Carmen Crespo, Pilar Abad y María López. En el control de sonido se encuentra Cinta Molina y en el control central Adrián Sánchez. Es el momento de escuchar un consejo.
La lluvia, el socio perfecto para tu cultivo. El Santander, tu mejor socio para la PAC. En el Santander podrás disfrutar de múltiples ventajas al domiciliar tu PAC. Además, podrás anticipar hasta el 90% y llevarte una tablet si el importe de tu anticipo es igual o superior a 2.500 euros. Consulta condiciones. Trae tu PAC al Santander.
Vamos a comenzar románticos hoy.
Nunca sabré cómo tu alma ha encendido mi noche. Nunca sabré el milagro de amor que ha nacido por ti. Nunca sabré por qué siento tu pulso en mis venas. Nunca sabré.
Y hoy también tenemos nuestro concurso. ¿Cuál es la pregunta que planteamos? Nombre de la plaga que ha saltado a la península. Lo he dicho en los titulares. Nombre de la plaga que ha saltado a la península. Hasta ahora estaba solo en las Islas Baleares y que puede afectar a los olivos, a los frutales y a la vid. Nombre de la plaga que ha saltado a la península. ¿Qué es lo que está en juego? 4 lotes de vino que nos facilitan los amigos de Vivir el Vino. Pueden encontrar más información sobre sus promociones en su página web www.vivirelvino.com. Formas de participar en el concurso. Teléfono gratuito 900 50 60 06. A través de nuestra página web www.agropopular.com. Buscan ahí el apartado del concurso, rellenan los datos, la respuesta dan a enviar y ya está. Y también a través de las redes sociales, pero antes hay que abonarse, mamen.
En el caso de Twitter, tienen que entrar en twitter.com, buscar nuestro usuario, que es @agropopular en esta red social, y si todavía no se han abonado, pulsar en seguir. Y además en Twitter es imprescindible para llevarse el premio colocar junto a la respuesta el hashtag o etiqueta #AgropopularPlaga. #AgropopularPlaga junto a la respuesta, solo en el caso de Twitter. Pero también pueden concursar en Facebook. En esta red social tienen que entrar en internet en facebook.com/agropopularcope y pulsar en me gusta antes de responder si todavía no se han abonado.
Repetimos el hashtag.
#AgropopularPlaga junto a la respuesta, solo en el caso de Twitter.
¿Qué es lo más visto en nuestra web a lo largo de la semana en www.agropopular.com?
En primer lugar, la noticia que conocíamos ayer, la xylella fastidiosa salta a la península. Después, la información, continúan las subidas en los precios de los cereales. Y por último y en tercer lugar, las fotografías que subimos segando en Villares de la Reina, Salamanca, durante la emisión del programa del sábado pasado.
Perdón, en las redes sociales, ¿qué nos han dicho?
En Twitter, Luis M. Alonso ha compartido una foto de sus bezas. Pedro Gallardo, por su parte, nos ha mandado una foto cosechando girasol y dice buen rendimiento en las siembras tempranas de enero. Y Germán Puebla nos ha mandado una foto de girasoles en Extremadura comentando aguantando los 42 grados del pasado fin de semana. A través de Facebook, sobre la noticia, la xylella fastidiosa salta a la península ha provocado numerosos comentarios, entre ellos los de Francisco José Rangel, que ironiza diciendo que ya estaba controlada en las islas. Antonio Calvo, que espera que atajen el brote para que no se extienda al resto de España, y José Luis Incombustible dice que es una malísima noticia. Sobre las declaraciones del presidente de Asaja en Andalucía, Ricardo Serra, apuntando que hay que apostar por la patata de calidad, José Francisco Garde comenta, hay que defender lo nuestro primero. Antonio García pide boicot a las cadenas que vendan patata francesa, y por último José Guillén también en Facebook se pregunta dónde la venden, porque él no la ve en ningún supermercado de nuestro país.
Pues vamos ya con el desarrollo del programa. La plaga que ha saltado la península. La consellera de Agricultura de la Comunidad Valenciana, Elena Cebrián, confirmó ayer la detección de un brote de xylella fastidiosa en una explotación de almendros de la provincia de Alicante, en concreto en el municipio de Guadalés, en la comarca de la Marina Baja.
Tras un muestreo realizado el pasado 22 de junio por el Servicio de Sanidad Vegetal de la Consellería, se confirmó la presencia de la bacteria en 12 de las 17 muestras tomadas, todas ellas en almendro. Nada más conocerse la presencia de la enfermedad, se han puesto en marcha las medidas previstas en el plan de contingencia frente a esta bacteria. Se ha procedido al perimetrado de la zona y se han llevado a cabo los tratamientos fitosanitarios contra el insecto vector. También se ha iniciado la destrucción de todos los árboles y plantas hospedantes en un radio de 100 metros en torno al brote y se ha procedido a la inmovilización de todo el material vegetal hospedante en un radio de 10 kilómetros en viveros y establecimientos de comercialización de plantas.
La xylella puede afectar a muchas especies de plantas, entre ellas el olivo, los almendros, los cítricos, la vid, los melocotoneros y un elevado número de plantas ornamentales. Saludo ya a la consejera de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural de la Comunidad Valenciana, doña Elena Cebrián. Muy buenos días, doña Elena.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿qué nos puede ampliar sobre las medidas que han adoptado ustedes? Y, en primer lugar, ¿cómo se produjo la detección de la plaga?
Sí, pues son medidas que llevamos preparando dentro de ese plan de contingencia desde el verano pasado, lo tenemos aprobado, y que fuimos intensificando una vez que nos comunicaron la detección en Baleares. Entonces lo que hemos hecho es incrementar todo el número de prospecciones, de inspecciones, y también de manera muy importante, yo creo que es necesario recalcarlo, toda la divulgación e información al sector y también, por ejemplo, en los puertos y aeropuertos, para que entre todos, de una manera muy concienciada, podamos detectar en primera instancia los brotes o los síntomas y poder actuar de manera contundente y rápida y con la máxima transparencia. Yo creo que eso es lo que tenemos que aplicar, y así es como ha sido. La forma de detección fue que ya tuvimos por parte del mismo propietario de la finca, de la parcela, un aviso de una merma de producción en diciembre, y a partir de ahí pues los técnicos nuestros fueron a la parcela, no daba síntomas, y entonces en mayo fuimos otra vez para tomar más muestras, y a partir de esas muestras, que eran asintomáticas en los árboles, pero ya en esas muestras, pues eso, en junio, ahora veintitantos de junio, ya nos confirmaron los positivos, y a partir de ahí hemos puesto en marcha todas estas medidas que habéis señalado, ¿no?
Bueno, ¿qué síntomas tiene? O sea, si un agricultor ve, ¿qué es lo que tiene que ver o qué es lo que le debe hacer sospechar?
Pues en principio es como un secado de las hojas, y bueno, todos sabemos que la xylella funciona, digamos, ahogando, ¿no?, los vasos de las plantas, y sobre todo la cuestión es que los síntomas aparecen más en esta época con calor, en estas épocas de primavera-verano, por dos razones. La primera es porque es cuando hay más actividad vegetativa en las plantas, en los árboles, y también porque es cuando empiezan a absorber más agua, y entonces esa agua y la savia no puede llegar a las hojas más jóvenes, y entonces por eso se observa ese secado. También nosotros lo que hemos hecho, creemos que es muy importante, es facilitar a organizaciones agrarias, a cooperativas, pues muchos documentación sobre los síntomas para que pueda haber una detección temprana desde por los propios agricultores. También tenemos toda la información en nuestra página web para que pueda ser fácil la observación, ¿no? En las fotografías es donde quizás se puede observar mejor.
No hay que ser alarmistas, por un lado, pero a la vez tampoco hay que restar importancia a la aparición de esta plaga en la península, porque podría extenderse, ojalá no, y son muchas los árboles y las plantas que se podrían ver afectadas.
Exactamente, no hay que ser alarmistas, tenemos todos los medios de contención y de erradicación importante en marcha, y lo que hay que hacer es actuar y tener una buena comunicación, que es lo que hemos tenido también, es importante recordarlo, tanto con el Ministerio como con las otras comunidades autónomas, y luego ir de una forma muy coordinada y de la mano con el sector agrario, que es el que está muy preocupado, lógicamente. Esto afecta a grandes producciones mediterráneas, también a especies ornamentales e incluso a forestales, y por tanto es la máxima preocupación, pero sobre todo es también dar la garantía de que están las medidas en marcha y tenemos que hacer lo posible por contenerlo, y eso es el trabajo en el que estamos.
¿Qué medidas o con qué calendario trabajan ustedes ahora mismo?
Pues ahora mismo, como decís, en primer lugar hemos hecho el tratamiento insecticida de la parcela y 100 metros alrededor. Se va a proceder ya esta misma semana a la destrucción de todas las plantas hospedantes en esos 100 metros, la inmovilización de todo el material vegetal, vamos a incrementar también los controles, la red de trampeo, y luego también pues continuar con esas medidas de comunicación a todo el sector, de sensibilización, y las campañas que ya teníamos en marcha.
Bueno, pues tienen los micrófonos de Agropopular abiertos en las próximas semanas para comunicar lo que estimen oportuno. Muchas gracias por habernos acompañado, doña Elena Cebrián Calvo, consejera de Agricultura de la Comunidad Valenciana. Muy buenos días.
Muchas gracias a ustedes.
Resistiré, erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel, y aunque los vientos de la vida soplen.
Hemos hablado de la aparición de la xylella fastidiosa, una plaga muy peligrosa que puede afectar, que de hecho afecta a cítricos, a frutales, a vides y también a olivos. Empezó en Italia, después apareció en las Islas Baleares y ahora ha llegado a la provincia de Alicante. Seguimos en Agropopular con el consultorio de la PAC.
Agrobank, la red de especialistas agrarios de CaixaBank, patrocina este espacio.
Si no te pilla la ventanilla, confesao. La ventanilla la cepa pilla el más pintao.
Don Miguel Ángel Riesgo, que es el presidente del FEGA, el Fondo Español de Garantía Agraria. Muy buenos días.
Buenos días, don César y todos los oyentes.
Bueno, tenemos consulta de Benito José Liñán Castro. Es un productor que tiene problemas con la región de sus derechos, dado que tenía un arrendamiento que ha finalizado y sus nuevas tierras están en una región distinta a aquellas en las que los recibió. ¿Qué es lo que puede hacer?
A ver, la respuesta que voy a dar no le va a gustar a este oyente. Él tiene que buscar tierras en las regiones de que se le asignaron los derechos si los quiere seguir utilizando. No puede tratar de utilizar derechos en otra región distinta. Yo lo que quiero es explicar el por qué es esto, porque creo que es importante que se pueda al menos entender. La regionalización que se hizo en 2015... para que los derechos se asignaran en 50 regiones diferentes, se basó en unos criterios agronómicos y socioeconómicos que reflejan el potencial productivo de cada región. Ahí, en esas regiones, se metieron los importes de esos derechos, de cada derecho, los que él tenía, los que él ha recibido, y esos importes se van a mantener a lo largo de todo el periodo en esas regiones. Lo que se ha evitado así es que haya una mezcla de ayudas de distintos sectores o de zonas con realidades productivas muy diferentes que hubiese distorsionado el sistema. Así que el hecho de que un derecho no pueda solicitarse en una región distinta a aquella en la que se ha asignado no es una decisión arbitraria, eso es lo que estoy intentando explicar, ¿no? Es una cuestión que permite mantener estables los importes de ayuda por región. Lo que se trató de hacer es que las regiones fuesen muy amplias y de tal manera que al producirse una finalización de un arrendamiento, como este caso, se pudiesen encontrar sin problemas nuevas tierras para los derechos. Ahora, explicado todo esto, la única solución que tiene el señor Liñán si quiere seguir cobrando sus derechos es buscar superficies en la región a la que le pertenecen.
Andrés dice, me he incorporado como joven agricultor y mi padre se ha jubilado. Para transmitir los derechos, ¿puedo utilizar el modelo V3 cediéndome el total de los derechos? ¿Tengo que pagar IVA a qué tipo? Ya que con el HA de jubilación me piden el listado de parcelas y no me traspasa todas. En cambio, yo declaro más superficie que la que me traspasa al haber cogido tierras de otros renteros. La comunidad es Castilla-La Mancha. ¿Qué se le puede decir? ¿Qué es eso del HA y del V3?
Sí, bueno, está claro que se ha asesorado y que conoce bien los tipos de cesiones. Voy a tratar de explicarlo. Su caso es una incorporación de un joven agricultor que recibe derechos de su padre que se jubila, pero que no recibe toda la explotación de su padre, sino que parte de la nueva explotación donde va a utilizar los derechos la adquiere de manera independiente. La verdad es que lo más favorable hubiese sido que su padre le hubiese cedido la explotación íntegra y que el padre no se hubiese quedado parcelas a su disposición en las que poder seguir solicitando su propia solicitud única. Pero como no es así, le han indicado que no puede presentar una cesión de herencia anticipada, que es el HA. Entonces, descartada esta opción, parece que ha valorado, ya digo que yo creo que se ha asesorado como una alternativa que sí que es correcta, hacer una cesión, lo que se llama V3, que es una cesión de derechos sin tierra a favor de un joven que se incorpora al sector. Esta cesión no tiene peaje, pero al tratarse una cesión sin tierra, aunque sea una transmisión de padre a hijo, como no se transmite la explotación íntegra, que es el problema que tiene esta cesión, sí se tiene que pagar IVA al 21%. Así que, en definitiva, puede hacer esa cesión como un V3 sin peaje, pero sí tendrá que pagar IVA. Bueno, es un pago único en el momento el IVA, es un pago que solo tiene que hacer en el momento de la cesión y si tuviese peaje, pues se le quitaría para todos los años que va a cobrar.
Gracias, don Miguel Ángel Riesgo. Consultas para él en nuestra dirección de correo electrónico oyentes@agropopular.com. Gracias al presidente del FEGA. Hasta la próxima semana. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Ponerme el himno de la paz. Sido el consultorio.
Agrobank, la red de especialistas agrarios de CaixaBank, ha patrocinado este espacio.
En CaixaBank, reforzamos día a día nuestro firme compromiso con el sector agrario. Y lo hacemos a través de nuestras cerca de 1.000 oficinas Agrobank y 3.000 expertos agrarios que ofrecen asesoramiento especializado a todos y cada uno de nuestros clientes. Agrobank. Compartimos horizontes.
Hablamos ahora de cereales.
Trigal.
Asaja estima que la cosecha de cereales de invierno caerá este año un 49% y se situará en apenas 9,9 millones de toneladas por la peor sequía de las últimas décadas.
Según la organización, sobre todo en Castilla y León y en Castilla-La Mancha, la disminución alcanzará el 60% y el 70%. En Andalucía, sin embargo, será un año relativamente normal, aunque con resultados dispares en función de cada zona y con una calidad especialmente buena. De los 9,9 millones de toneladas previstos, algo más de 3 millones serán de trigo blando, 4,9 millones de toneladas de cebada y 1 millón de trigo duro. Por comunidades autónomas, la organización agraria estima 2,1 millones en Castilla y León, 1,9 millones en Aragón, 1,9 también en Castilla-La Mancha y 2 millones de toneladas en Andalucía. En cuanto a los precios, desde Asaja han indicado que a pesar de la situación de escasez, no se han movido prácticamente de los niveles de mayo, por lo que confían en que pueda cambiar la situación. Por último, la organización ha destacado que el grado de aseguramiento es muy bajo. De los 5,9 millones de hectáreas, apenas 2,35 tienen seguro, y ya que a su juicio las líneas son poco incentivadoras para los agricultores.
Luego nos iremos a cosechar en unos minutos, justo a partir de las 9. Ahora, ya que estábamos hablando de seguros, vamos con Agroseguro.
Pon tu cuerpo a tierra con Pacheco. Siembra, sombra, siembra, sombra, tierra, pon tu cuerpo a tierra con Pacheco.
Hoy traemos dos noticias. Según una nota de este monopolio, que agrupa a varias, en el que se integran varias empresas aseguradoras, dice Agroseguro, estima que las indemnizaciones por los siniestros en cereales de invierno y leguminosas superarán en esta campaña los 201,5 millones de euros, de los que 190 millones corresponden a los riesgos de sequía y helada y 11,5 millones al riesgo de pedrisco. Curiosamente, dan estas cifras junto a otras, que son la superficie tasada. Solo llevan tasadas 611.000 hectáreas, mientras que hay siniestradas 1.191.000 hectáreas. ¿Cómo es posible que los señores de Agroseguro, deben tener una varita mágica, sepan los daños que hay sin haber ido a tasar a la mitad de la superficie a la que dicen ellos mismos que está siniestrada? ¿Qué es lo que hacen? Van con una o tienen una varita mágica y ya saben los daños que hay allí y por eso pueden calcular la cantidad de dinero que van a pagar, o dan indicaciones a los peritos, dice, hoy tienes tú solo para los siniestros en las parcelas que vayas tanto dinero y no te puedes pasar de ahí. Es que no lo entiendo. Don Ignacio Senovilla, de la UPA, muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Usted lo entiende?
Pues la verdad es que es difícil entenderlo, pero yo creo que ellos han sacado esa cifra, incluso sacando pecho, diciendo que van a dar mucho, y yo diría que el año es tan malo, incluso habiendo asegurado pues una cantidad que no llega ni al 40%, un 30% de cereales, tendrían que dar mucho más si dieran lo que tienen que dar. Ya. ¿Me entiendes?
Pero ¿cómo se puede hacer ese cálculo cuando todavía no han peritado la mitad de la superficie siniestrada?
Pues yo creo que es una tomadura de pelo más que quieren hacer. Además, yo pienso que lo que tienen que hacer es meter más tasadores y tasar inmediatamente todo, porque además también quiero decirte, don César, una cosa. Ellos tienen un compromiso de pagar a los 30 días y otras veces, otros años, pues iba el tasador y te tasaba toda la explotación. Cebada, trigo, centeno, colza, en fin, sabes que los agricultores pues diversificamos mucho las siembras, ¿no? Y entonces, inmediatamente cerrada, tienen el compromiso en 30 días pagar. Este año no están cerrando las tasaciones. Te tasan la cebada, a los 8 o 15 días van a tasarte el trigo, a los 8 o 15 días van al centeno. ¿Qué está ocurriendo? Pues que en esos 30 días, en vez de para cobrar el agricultor a los 30 días, pues posiblemente cobre a los 60 o a los 80, porque han marcado esa estrategia, que no tienen culpa ninguna los tasadores, que supongo que es una estrategia de la dirección y que ellos hacen lo que les mandan.
Bueno, pues desde su organización han dado a conocer que están analizando con su equipo jurídico la posibilidad de recurrir la cláusula de agroseguro, de llevarla a los tribunales, por la que se cobra a los agricultores un canon por las siegas que no se realizan.
Pues sí, lo han estado estudiando y ven un delito de ocultación que, bueno, se está preparando la denuncia y sobre todo basado en que ellos dicen que el tema es tan importante que no solamente tiene que ir en las pólizas, sino que incluso debería de ir en negrita, o sea, resaltarlo.
Destacado en negrita, y no va ni en las pólizas ni en negrita.
¿Cómo? Efectivamente. Y entonces, bueno, pues sabemos todos lo que ocurre con nuestros pueblos, Internet no existe, los agricultores pues tampoco estamos muy habituados a Internet, y sobre todo el cerealista de secano, que es posiblemente un agricultor de los más mayores que tenemos. Y luego, bueno, pues nosotros creemos que es una injusticia y lo vamos a llevar judicialmente. Sí que quisiera decirte que hay abogados, no solamente agricultores, escuchamos tu programa, sino que hay abogados, además de bastante prestigio, que no les conocemos de nada desde la UPA, que escuchan el programa y que se han puesto en contacto con nosotros, incluso hasta para intentar asesorarnos, porque lo consideran una injusticia, además lo consideran un caso llamémoslo en lo que es el mundo de los seguros, no solamente agrario, sino de todo, un caso muy grave. Algunos abogados de bastante prestigio y de compañías de seguros muy importantes.
Bueno, pues seguiremos con atención la evolución de este tema. Ya saben los responsables de Agroseguro, don Ignacio Machetti, especialmente su presidente, y doña Inmaculada Poveda, su directora general, que tienen los micrófonos de Agropopular abiertos si quieren venir a esta radio. Estaremos encantados de recibirles. Don Ignacio, muchas gracias. Muy buenos días.
Gracias a todos.
La composición que nos envió el amigo Pascual Rovira desde Rute, desde su reserva del burrito ibérico, cuando tardaban en ir a hacer las peritaciones más de un mes los peritos de Agroseguro. Seguimos en Agropopular.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.
Nueve de la mañana y 15 segundos, una hora menos en las Islas Canarias. Efectivamente, esto es Agropopular, la cita con la información agraria aquí en la cadena COPE. Saludos de César Lumbreras Luengo en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Si usted lleva con nosotros desde las 8:30, nuestro agradecimiento y quédense con nosotros porque tenemos muchas cosas que contar. Y si se incorpora ahora a nuestra audiencia, nuestros mejores deseos para esta jornada en la que van a volver a subir las temperaturas después de todos estos días en las que han refrescado bastante.
Quédate conmigo y mi suspiro será el único testigo que se vestirá de fiesta. Quédate conmigo en esta noche avisa, porque solo tú me puedes enseñar a volar.
En los próximos minutos nos vamos a ir a cosechar. ¿Qué digo en los próximos minutos? Ahora mismo está preparado ya Sergio Zárate. Sergio, muy buenos días.
Buenos días, don César.
Agricultor cerealista que anda en tierras de La Rioja. ¿En qué zona, Sergio?
Al lado de Logroño mismo, a 2 kilómetros.
Ha habido que parar, me cuentan, porque
por
la fresca, ¿no?
Eso es, y que no deja de chispear, de llover algo, y llevamos toda la semana pues prácticamente parados.
Ya. ¿Y cuándo esperáis reanudar?
Pues a partir de mañana parece que empiezan a mejorar las temperaturas y el tiempo, pues a ver si podemos empezar mañana o pasado.
¿Y los rendimientos que habéis cosechado en las últimas operaciones o labores de siega?
Pues lo último que estamos haciendo es aquí en Logroño y es desastroso, sobre los 2.200, 2.500 kilos.
Bueno, muchos firmaban eso.
Sí, pero por ejemplo un año normal se cogería sobre los 3.500, 4.000.
Ahí, en esa zona, ¿no?
Sí.
¿Con avena habéis empezado ya o no?
No, con la avena todavía no hemos empezado.
Bueno, pues nada, seguimos a tu disposición para lo que nos quieras contar en próximas semanas.
Para lo que usted quiera.
Gracias, Sergio Zárate, muy buenos días.
Buenos días.
De los secanos,
Y en los próximos minutos contactaremos con más gente que está segando. Tendremos el resumen de las noticias que se han producido a lo largo de la semana, la previsión del tiempo. Hablaremos de temas fiscales con Juan José Álvarez de Asaja, también de remolacha, vino, aceituna y aceite en nuestra sección de innovación, consumo y la primera parte del comentario de mercados. Y una de las canciones del verano para contar que seguimos adelante con nuestro concurso. Estamos preguntando hoy el nombre de la plaga que ha aparecido en la provincia de Alicante. El nombre de la plaga que ha aparecido en la provincia de Alicante y que es muy peligrosa porque afecta, por ejemplo, puede afectar al olivar, a los árboles de cítricos, también a las vides y a frutales, tanto de cáscara como de hueso. Esa es la pregunta. Formas de participar, teléfono gratuito 900 50 60 06, y están en juego 4 lotes de vino que nos facilitan los amigos de Vivir el Vino. Pueden consultar ustedes sus ofertas en www.vivirelvino.com. decía, teléfono gratuito 900 50 60 06, a través de nuestra página web www.agropopular.com. entran ahí, buscan el apartado del concurso, rellenan los datos, envían y ya está. Y también a través de las redes sociales, pero antes hay que abonarse.
En Twitter, entrando en twitter.com, buscando @agropopular, que es nuestro usuario, y pulsando en seguir si todavía no lo han hecho. Y además en esta red social es imprescindible para poder llevarse el premio que coloquen junto a la respuesta el hashtag o etiqueta #AgropopularPlaga. #AgropopularPlaga junto a la respuesta, solo en el caso de Twitter. Y también pueden concursar en Facebook, en esta red social, entrando en facebook.com/agropopularcope. Y antes de dejarnos la respuesta en nuestro muro, no se olviden de pulsar en me gusta si todavía no lo han hecho.
En Twitter, Nuria nos dice: la bacteria lleva por nombre tal y tal y está atacando, puede atacar a olivos, naranjos, también pone eso que se llama el hashtag. Guillem Gran, buenos días desde Torrent, Valencia. La respuesta es tal y tal. Álvaro Señán, a ver que se me ha ido el aparato. Desde Ciudad Real, la respuesta es y da el nombre de la plaga. ¿Hemos tenido correos?
Sí, por ejemplo, el de Mariano Fernández, que nos cuenta desde Daganzo, en Madrid, que está trabajando los barbechos. Gaby Rodrigo espera desde Jaén que sigamos con estas temperaturas tan agradables. Rosario Méndez nos cuenta que en el puerto de Santa María la mañana está preciosa, un poco fresquita y la mar tranquila. Mariano González nos dice que en Logroño hace un frío que pela y que el cielo está nublado. Mari Carmen Méndez también nos dice que hace frío, en este caso en Barcelona. Y José Luis Escandón comenta que en Santander llueve y hace fresquito también.
¿Llamadas?
Desde varios puntos de la península, desde todos prácticamente. Jesús Velasco nos ha llamado desde La Rioja para concursar. Carolina García lo ha hecho desde Granada. Jacinto Matilla nos ha llamado desde Madrid. Francisco Collado desde Cáceres. Antonio Gabriel Camacho desde Córdoba. Y Benedicto Gómez desde Ávila.
Repasamos los titulares de esta semana. La xylella fastidiosa ha saltado a la península. Se ha confirmado su presencia en una explotación de almendros en Alicante. Nos lo ha contado la consejera de Agricultura de la Comunidad Valenciana.
La cosecha de cereales de invierno podría situarse este año en 9,9 millones de toneladas, según la última estimación de Asaja. Supondría una caída casi del 50% respecto al año pasado.
Este sábado 1 de julio comienza oficialmente la campaña de comercialización 2017-18 de cereales, con la sequía como protagonista.
La Unión de Pequeños Agricultores está estudiando la posibilidad de recurrir la cláusula de agroseguro por la que se cobra a los agricultores un canon por las siegas que no se realizan.
Agroseguro dice que pagará 201,5 millones de euros de indemnización por los siniestros en cereales de invierno y leguminosas. Y lo dice cuando solo lleva tasada la mitad de la superficie siniestrada.
Estados Unidos estudia un procedimiento antidumping contra la aceituna de mesa negra procedente de España. Supondría un incremento de los derechos de aduana para entrar en ese país.
Las organizaciones Asaja y UPA han denunciado la reducción de 15 euros aplicada en la devolución del impuesto especial de hidrocarburos al gasóleo agrícola.
La COAG ha pedido una actualización del acuerdo interprofesional de la remolacha ante la desaparición de las cuotas en el sector del azúcar a partir del próximo mes de octubre.
La campaña de fruta de verano se está caracterizando por la recuperación de unos niveles de producción normales y por la buena calidad, según se ha constatado en una reunión entre ministerio y sector.
El Consejo de Ministros aprobó el jueves el plan de actuaciones para la prevención y lucha contra los incendios, que recoge los medios que desplegará el Gobierno central para apoyar a las comunidades autónomas, que son las competentes en la materia.
La facturación de la industria alimentaria registró en 2016 un crecimiento nominal del 1,3% respecto al año anterior y recuperó los niveles previos a la crisis, según la Federación de Industrias de Alimentación y Bebidas.
Disminuye el desperdicio alimentario en España. Los datos del periodo comprendido entre octubre de 2015 y septiembre de 2016 muestran una caída del 6% hasta los 1.245 millones de kilos.
Pero se dice pronto, 1.245 millones de kilos de comida que desperdiciamos. El abogado general del Tribunal de Justicia Europeo confirma que la legislación española que prohíbe la venta a pérdidas es contraria al derecho comunitario.
La Unión de Pequeños Agricultores ha pedido al Ministerio de Agricultura que investigue la venta a resultas de fruta de hueso, ya que se está comprando a los agricultores sin contrato ni precio.
La Agencia de Información y Control Alimentarios ha anunciado que investigará la posible venta a pérdidas de arroz en la cadena de supermercados Día tras las denuncias de COAG.
La Comisión Europea ha sugerido la cofinanciación nacional de las ayudas directas de la PAC con el fin de mantener en el futuro el nivel global de apoyo actual de esta política.
El Consejo y el Parlamento Europeos han alcanzado finalmente un acuerdo para la revisión de la normativa sobre agricultura ecológica. Lo han logrado aparcando los dos elementos más polémicos.
Desde hoy y durante este segundo semestre del año es Estonia el país que preside la Unión Europea. En su agenda agrícola figura continuar con los debates sobre el futuro de la PAC.
También hoy, 1 de julio, entra en vigor un nuevo dispositivo de medidas excepcionales de apoyo al sector de frutas y hortalizas para paliar el impacto del embargo ruso en España. Podrán retirarse del mercado 29.000 toneladas en el marco del mismo.
Precisamente el presidente ruso Vladimir Putin ha firmado un decreto por el que prorroga hasta finales de 2018 el cierre de fronteras a los productos agroalimentarios comunitarios.
El Ministerio de Agricultura y el sector del vacuno, tanto de carne como de leche, han empezado a estudiar la posibilidad de desarrollar una normativa sobre ordenación de las explotaciones bovinas.
La Unión Europea y Japón han iniciado una nueva ronda de negociaciones para concluir un acuerdo de libre comercio que podría ser el más importante después del firmado con Canadá.
Y la reserva hidráulica sigue bajando. A principios de esta semana se encontraba al 53,5% de su capacidad, el nivel más bajo para esta época en lo que llevamos de siglo.
El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto por el que se declara la situación de sequía prolongada en la cuenca del Duero hasta septiembre del año que viene.
El riego localizado es ya el sistema utilizado en algo más de la mitad de la superficie regada en España. En 2016 se aproximó a los 2 millones de hectáreas.
En el mercado nacional de cereales han predominado esta semana las subidas, aunque también ha habido algunas repeticiones y algún descenso puntual.
En los mercados de futuros, importante subida del precio del trigo en Chicago, más del 11% de viernes a viernes. También ha subido, aunque menos, el maíz y la soja.
En el mercado de aceite de oliva, nuevas bajadas esta semana y misma tendencia en el caso de las almendras.
En porcino de capa blanca, nuevas subidas en los animales cebados ante el recorte de la oferta. Por el contrario, el lechón ha bajado debido al aumento de la oferta.
En vacuno y en pollo predominaron las repeticiones en los precios, también en ovino, aunque en este caso hubo algunas subidas, principalmente en los animales de menos peso.
En huevos se han registrado subidas y repeticiones, mientras que en los precios del conejo han predominado los descensos.
Y en cuanto al tiempo, en los próximos días habrá lluvias débiles en el Cantábrico, aunque hacia el final de semana podría llover también en las zonas del interior, del norte y centro de la península. Las temperaturas iniciarán un ascenso generalizado desde hoy.
Ha sido el resumen. Un consejo y vamos con la previsión del tiempo.
Me dijeron, tienes que invitar a alguien. Y se me ocurrió el nombre de Luis del Olmo, porque nunca hemos tenido oportunidad.
Las mismas ganas que tenía yo, Pepe Domínguez, de
buenas tardes.
Estar. Buenas tardes. Me hace ilusión estar aquí hablando contigo.
Sí, a mí también.
Me gustaría levantarme en silencio, darte un abrazo.
¿Sí? Bueno, porque
terminamos así con una
abrazo. Los sábados por la tarde, diálogos. Un café sonoro en medio de tanto ruido.
Yo no sabía que eras marquesa.
Debería saber cuántos años
tengo que venir al COPE.
También en cope.es, en redes sociales y en tu móvil.
Tiempo para el tiempo.
Es tiempo de Mercedes. Tiempo de Citán.
Les habla el hombre del tiempo con nuevas informaciones.
Tiempo para comenzar el 1 de julio, Alejandro López Tolosa. ¿Qué toca hoy?
Pues hoy habrá cielos nubosos o cubiertos en el tercio norte peninsular, con precipitaciones que pueden ser localmente persistentes en el área cantábrica oriental y norte de Navarra, pero que tenderán a remitir por la tarde. Además, habrá nubes de evolución con chubascos y tormentas en el Pirineo, así como vientos que podrán ser fuertes en el Cantábrico, Valle del Ebro, Baleares y en el Ampurdán. Las temperaturas diurnas iniciarán un ascenso en las vertientes cantábrica y atlántica, y las nocturnas tenderán a que subir en el cuadrante suroeste.
Domingo 2, mañana habrá intervalos nubosos con probabilidad de lluvias débiles en el área del Golfo de Vizcaya y en el norte de Navarra, que remitirán pronto más, Lucía.
En el resto del país, tiempo estable con predominio de cielo poco nuboso despejado. Las temperaturas diurnas seguirán subiendo, sobre todo en la meseta norte y en el centro peninsular.
El lunes 3, Alejandro.
Tiempo estable en la práctica totalidad del país. Tan solo se esperan algunas nubes bajas en la cordillera Cantábrica y en el área del Golfo de Vizcaya y norte de Navarra, donde podrían registrarse algunas lloviznas ocasionales a primeras horas. Además, habrá viento fuerte en el estrecho. Las temperaturas iniciarán un ascenso generalizado, tanto las máximas como las mínimas en toda la península.
Martes 4.
Habrá intervalos nubosos en el norte y este de Galicia, en el Cantábrico y en el Pirineo Oriental, con posibilidad de algún chubasco o tormenta por la tarde en áreas de montaña. También se registrará viento fuerte en el estrecho y en el resto de la península el tiempo estará poco nuboso o despejado. Las temperaturas se mantendrán sin cambios en el litoral sur y este de la península y en ascenso en el resto de las regiones.
Y recuerdo que en colaboración con los amigos de Mercedes-Benz estamos sorteando una Mercedes Citan. Pueden encontrar todas las bases del concurso entrando en la página web de COPE, www.cope.es. Van al apartado de Agropopular y ahí buscan a su vez el apartado del concurso. Solamente tienen que enviar una fotografía con una Mercedes Citan o de una Mercedes Citan, pero es necesario que se lean las bases para saber cómo hay que hacerlo. Recuerden, estamos sorteando una Mercedes Citan, probablemente el premio más importante que haya en estos momentos en un programa de radio en España. El miércoles habrá posibilidad de precipitaciones en el tercio norte peninsular, aunque serán más probables en el Cantábrico Oriental. En el resto de la península, tiempo poco nuboso. Jueves y viernes.
El jueves y el viernes, los cielos estarán nubosos o muy nubosos en Galicia, en el Cantábrico y en el interior de la península. No se descartan precipitaciones y tormentas en estas zonas. Y las temperaturas subirán de forma apreciable en todas las regiones, en especial en Andalucía.
Y Baleares.
Tiempo algo nuboso y chubascos hoy y mañana. Temperaturas máximas entre 27 y 31 grados y mínimas entre 19 y 20.
Canarias.
Algunas lluvias débiles durante toda la semana, excepto el martes. Máximas entre 21 y 23 grados y mínimas entre 15 y 16 grados.
Ceuta.
Nuboso, máximas entre 22 y 24 grados y mínimas de 14 a 15.
Y Melilla.
También nuboso, temperaturas máximas entre 18 y 21 grados y mínimas entre 13 y 15 grados.
El tiempo para los primeros días de julio.
Segadores por julio son bien llegados. En el surco descansa la flor del cántaro. Canta pa' ti.
Agua. El Consejo de Ministros aprobó en su reunión de ayer el Real Decreto por el que se declara la situación de sequía prolongada en la parte española de la cuenca del Duero hasta septiembre de 2018.
Además, el texto recoge medidas excepcionales para la gestión de los recursos hídricos. Según el Ministerio de Agricultura, las reservas de agua en esta cuenca se encuentran al 47,1% de su capacidad, más de 40 puntos por debajo de las que se registraban hace un año, 88,1% debido a la falta de lluvias.
El riego localizado es ya el sistema utilizado en algo más de la mitad de la superficie regada en España, con cerca de 2 millones de hectáreas, según los datos que recoge el Ministerio de Agricultura en su último informe sobre regadíos en España. Finalizamos así este espacio dedicado al tiempo y el agua.
Ni el viento, ni la lluvia, ni la sequía,
ni siquiera la mosca de la fruta. Nada podrá impedir que disfrutes de tu Citan Mercedes-Benz. Tu furgoneta para el trabajo, tu Mercedes para el fin de semana. Porque la Citan es más que una furgoneta, es una nueva categoría de vehículo. Es tiempo de Mercedes.
Vamos a hablar ahora de Hacienda y del gasóleo. El gobierno modifica la ley de impuestos especiales que reduce 15 euros la devolución del gasóleo. Lo he dicho medianamente bien, Juanjo.
Medianamente bien.
Perfecto. Pues está con nosotros Juan José Álvarez, que es el experto fiscal de Asaja. Cuéntanoslo y explícanoslo.
Bueno, pues esto viene de lo siguiente. En el año 2010
el gobierno del Partido Socialista en aquel momento puso una medida que era la devolución parcial del impuesto especial de hidrocarburos. Recuerdo a todos los oyentes que el impuesto especial de hidrocarburos supone 84 euros por cada 1.000 litros. La devolución parcial que se aprobó en aquel momento era 78 euros de devolución por cada 1.000 litros para los agricultores y ganaderos que están utilizando como herramienta de trabajo el gasóleo agrícola. ¿Qué ha ocurrido ahora? Con la Ley General de Presupuestos hay un cambio en uno de los articulados de los impuestos especiales por el cual esa reducción, devolución del impuesto especial de hidrocarburos se reduce de 78 euros por cada 1.000 litros a 63 euros por cada 1.000 litros. Es decir, de pagar 6 euros por cada 1.000 litros a pagar 21 euros por cada 1.000 litros. Esto, la verdad, es que viene de una disposición comunitaria, de una directriz europea, por la cual, a partir del año 2014, que empezaba, había un periodo transitorio hasta el año 2016 para armonizar la fiscalidad española con la fiscalidad europea. Como siempre, salimos perdiendo, justo además en un momento en el cual, con la sequía que tenemos, pues no nos viene bien, y especialmente a nuestro sector.
Bueno, será una normativa comunitaria y todo lo que se quiera, pero supone al final menos devolución para los agricultores que utilicen gasóleo, ¿no?
Efectivamente, lo que supone es un incremento de una carga en los impuestos especiales de un 19%. ¿Cómo asumir esto? Digo, propuestas de que se pueden hacer. Nosotros en su día lo que pedimos era la devolución íntegra del impuesto especial de hidrocarburos, y lo que se hizo fue una devolución parcial. El gobierno en aquel momento no hizo nada por esa devolución íntegra, es más, se quitó una de las medidas que teníamos que había conseguido Asaja en su día en el acuerdo del gasóleo, que era la devolución, la reducción de la factura del gasóleo del 35% en el IRPF y la reducción de los plásticos del 15%, como recordarán los oyentes. Ahora mismo eso sí se puede hacer por el gobierno español. El gobierno español tiene acceso y podrá otra vez poner en marcha, si quiere, esa medida. ¿Para qué? Para paliar esta otra, que esta devolución. O sea, la reducción de la factura de gasóleo del 35% y la reducción de los plásticos del 15%, medida muy importante que podríamos plantearla.
Tú eres un optimista antropológico, pensar que Montoro va a hacer algo de eso. Ponerme el lino de Montoro, por favor. Se nos había saltado. Vamos al Centro de Control de la Información y Coordinación de Incendios Forestales. Alfonso Andrade, muy buenos días.
Buenos días a vosotros.
Situación ahora mismo en lo que respecta a los medios del Ministerio, de la Administración Central.
Ahora mismo no hay ningún medio activado, dado que estuvieron actuando ayer en el incendio de Valencia, de Gátova, en el Parque Natural de Sierra Calderona, pero hoy no han solicitado medios la Comunidad Valenciana.
¿Tenéis información vosotros de algún otro incendio, aunque no estéis actuando?
No tenemos información de ningún otro incendio y, bueno, parece que la situación está bastante tranquila, aunque ya veremos a lo largo de la mañana. Las temperaturas están bajas, por debajo de 30 grados en general en toda la península, salvo en el Valle Guadalquivir, por lo que, bueno, un día tranquilo, esperamos que sea hoy.
Pues que siga así, y recomendar precaución a todos nuestros oyentes que vayan a salir al campo y al monte. Muchas gracias, Alfonso Andrade, desde el Centro de Información de los Incendios. Muy buenos días.
Muchas gracias a vosotros, muy buenos días.
La Organización Agraria COAG ha pedido una actualización del Acuerdo Marco Interprofesional 2015-2019 suscrito entre Azucarera y las organizaciones agrarias Asaja, COAG y UPA ante el nuevo escenario europeo sin cuotas de producción.
La organización ha reconocido que es un documento útil, aunque considera que debe seguir mejorando para garantizar la viabilidad del cultivo. Y es que desde 2011 España ha perdido el 20% de sus hectáreas. Entre las mejoras que deben abordarse, COAG ha propuesto la eliminación de los descuentos por corona.
El Ministerio de Agricultura ha informado a las comunidades autónomas del reparto de las superficies de nuevas plantaciones de viñedo que se autorizarán en 2017.
La superficie disponible para este año se había fijado en algo menos de 5.000 hectáreas, mientras que las solicitudes presentadas representan más de 20.000 hectáreas. Teniendo en cuenta los baremos y criterios de prioridad establecidos en la normativa, 1.418 hectáreas se han asignado a jóvenes nuevos viticultores y las 3.571 restantes a los viticultores que le siguen en puntuación.
Y ojo, porque Estados Unidos está estudiando abrir un procedimiento antidumping contra la aceituna de mesa negra oxidada procedente de España. Esto supondría la aplicación de derechos de aduana adicionales a la entrada en este país de las aceitunas españolas y de aceite de oliva. ¿Qué es lo que contamos?
Pues el Ministerio de Agricultura ha anunciado que se está avanzando en el desarrollo de un método instrumental para completar el panel test a la hora de determinar la calidad del aceite de oliva. De hecho, se va a poner en marcha una prueba piloto en algunas empresas para poder evaluar in situ su efectividad en el trabajo diario de los operadores. Además, el Ministerio ha recordado que se están manteniendo contactos con el sector para conocer sus inquietudes y elaborar una futura norma de calidad de este producto.
Por Twitter, buenas y frescas mañanas desde Madrid, la indeseable bacteria lleva el nombre de tal, nos lo dice J. López y José F. Carracedo, buenos y soleados días desde Vigo, la bacteria es tal y tal. Vamos con la sección de innovación.
En nuestro sector primario, transformar las ideas en acción para avanzar juntos hacia una cadena agroalimentaria sostenible. Una sección patrocinada por el Foro Interalimentario. Chiquitita, sabes muy bien.
Esta sección, rebautizada con el nombre de Chiquitita, en honor a esa variedad de aceituna puesta a punto por los investigadores de la Universidad de Córdoba. Y hoy recalamos en la Universidad de Sevilla. Saludo a doña Susana Redondo, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Es directora del Grupo de Investigación y catedrática de la Universidad de Sevilla, codirectora del proyecto Las halófitas y sus relaciones rizosféricas, herramientas para la adaptación de la agricultura tradicional al cambio climático. Tradúzcanos esto, doña Susana.
Bueno, pues verás, el aumento de la concentración del CO2 en la atmósfera es una de las cosas que predicen los expertos en relación al cambio climático, pero a esto le acompaña aumentos de temperatura, duración e intensidad de las sequías, salinización de suelos, etcétera. Estos cambios van a condicionar la productividad de los sistemas agrarios y es en esta línea donde el profesor Enrique Mateos y yo estamos buscando soluciones para aportar a esta problemática. Estamos estudiando plantas halófilas, que son plantas que crecen de forma natural en suelos salinos y soportan situaciones estresantes de déficit hídrico o altas temperaturas, y en concreto lo que hacemos es mirar sus raíces buscando biofertilizantes, bacterias que tienen efectos positivos en esas plantas que les permiten crecer mejor en todas esas condiciones adversas. Y estamos desarrollando esos biofertilizantes en trigo, arroz, maíz y fresa, además de halófitas de interés comercial, como salicornia.
Y esas plantas existen, evidentemente.
Sí.
Luego, ¿qué utilidad pueden tener?
Pues esos biofertilizantes que estamos desarrollando, obtenidos de esas plantas, lo que van a conseguir es mejorar, o lo que tratamos de obtener es que mejoren la producción de los cultivos o que mantengan la producción en esas condiciones adversas de escasez de agua, de salinidad, etcétera, en esa situación de cambio climático, además de suponer un beneficio a nivel de insumos, porque se reducen los requerimientos de agua, de fertilizantes sintéticos u hormonas en muchos casos.
Ya. ¿Y tienen alguna otra utilidad? ¿Son comestibles? ¿Se pueden utilizar en la alimentación? ¿Usos energéticos?
En las halófitas hay muchas que son de interés comercial. De hecho, muchas son interesantes por los metabolitos secundarios, las sustancias que generan, que se utilizan en farmacología en algunos casos, también como forraje para la alimentación, para consumo humano. O sea, que tienen distintas utilidades. Bueno, de hecho, ahora una de las halófitas más conocidas es, por ejemplo, la quinoa, ¿no?, que la conocen muchísimas personas, pero hay otras que se utilizan en gourmet, como es el caso de salicornia, sarcocornia, que son plantas muy interesantes.
O sea, que ya las estamos utilizando, aunque no lo sepamos, sí. Y de lo que se trata es de sacar más partido, sobre todo.
De sacar más partido y de mirar algo que nos ha mirado hasta ahora, que son sus raíces, las bacterias que están en sus raíces, y obtener esos biofertilizantes a partir de estas plantas, ¿no?
¿Y alguna recomendación que pueda hacer usted a los agricultores que estén escuchando el programa y se muestren interesados?
Bueno, pues de momento, como estamos desarrollando todo este tipo de acciones, sobre todo, pues estar un poco pendientes y abiertos a todas estas posibilidades que los resultados de proyectos como el nuestro, pues no solo les pueden aportar beneficios, como decía, a nivel de insumos, sino también a nivel de conservación del medio ambiente, ¿no? Porque implica, pues eso, reducir el uso de fertilizantes sintéticos o otra serie de compuestos, ¿no?
¿Más información? ¿Hay alguna web?
Pues en la página web de la Universidad de Sevilla, en la página de nuestro grupo de investigación, nuestra, vamos, no hay una web concreta. Pero pueden contactar con nosotros a través de la Universidad de Sevilla, sin ningún problema.
Pues muchas gracias y éxito, que acabe todo bien y ya lo contaremos aquí, doña Susana.
Muchísimas gracias.
Doña Susana Redondo, directora del Grupo de Investigación y Catedrática de la Universidad de Sevilla. Ha sido nuestra sección dedicada a la innovación.
El Foro Interalimentario es una asociación empresarial compuesta por 25 empresas líderes del sector agroalimentario español que trabajan con más de 22.000 pymes y productores primarios. Su objetivo es impulsar una cadena agroalimentaria sostenible, donde todas las partes, agricultores, ganaderos, industria y distribución, colaboren para transformar las ideas en acción y hacer de nuestro sector un referente europeo. Foro Interalimentario. Innovar para crecer juntos.
Algunas noticias relacionadas con el consumo. La Unión de Pequeños Agricultores ha reclamado al Ministerio de Agricultura que investigue la venta a resultas en el mercado de la fruta de hueso, ya que se está comprando producto a los agricultores sin contrato ni precio.
Por otro lado, la Agencia de Información y Control Alimentarios, la AICA, ha anunciado que va a investigar la posible venta a pérdidas de arroz en la cadena de supermercados Día. Esta investigación es fruto de una denuncia de COAG que señala que se oferta el kilo de arroz a 39 céntimos cuando el precio medio en origen durante la campaña ha sido de 56 céntimos en las lonjas más representativas.
Fíjense en la noticia que viene ahora. Los hogares españoles tiramos a la basura 1.245 millones de kilos de alimentos en condiciones de ser consumidos entre octubre de 2015 y septiembre de 2016, lo que supone una reducción del 6% con respecto al mismo periodo anterior.
Así se puso de manifiesto el jueves en la reunión de la Comisión de Seguimiento de la Estrategia Más Alimentos, Menos Desperdicio, impulsada por el Ministerio de Agricultura. En el encuentro también se presentó el texto de la propuesta sobre la nueva etapa de la estrategia para el periodo 2017-2020.
Mer de Frutos nos dice, la bacteria es tal, en Ávila hace un frío que pela. Saludos. Y vamos a la compra.
La hemos hecho en Alcampo esta semana. Comenzamos con las frutas, por ejemplo, la cereza, 7,98 € el kilo.
1,30 euros, precio en origen Lonja del Ebro.
El melón de la variedad Piel de Sapo, 1,59 €.
50 céntimos de euro, precio en origen en la Consejería de Valencia.
Vamos con alguna hortaliza, las zanahorias, 48 céntimos el kilo.
15 céntimos de euro, precio en origen que facilita la Consejería de Valencia. Y un último producto.
Terminamos con el pepino, que cuesta en Alcampo, 2,64 € el kilo.
40 céntimos de euro, precio en origen en los que nos facilitan desde La Rioja.
¿Quién es ese elegantísimo, rondo y gran caballero?
Ese es un intermediario que en el negocio fluctúe. Ese es un intermediario que en el negocio fluctúe.
Seguimos en Agropopular a través de todas las emisoras de la cadena COPE, a punto de ser ya las 9:30 de la mañana. Una hora menos en las Islas Canarias. Volvemos en 3 minutos.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.
Una hora menos en las Islas Canarias. Enfilamos la recta final de Agropopular por hoy. Hace ya unos cuantos minutos, mamen,
que... que somos trending topic exactamente desde pasadas las 9 de la mañana, así es que gracias a todos los oyentes con nuestro hashtag AgropopularPlaga.
¿Eso qué quiere decir? Porque mucho hablar del trending topic y tal, pero a ver, tradúcemelo.
Pues quiere decir que somos tendencia desde esa hora en esta red social, en Twitter. Es decir, que uno de los hashtags que más está utilizando es almohadilla AgropopularPlaga, que es el elegido por Agropopular en esta mañana de sábado.
¿Qué nos han dicho los oyentes?
A través del correo electrónico, Agustín Cardeñoso se encuentra en Palencia esperando a segar el poco cereal que dice que hay este año porque ahora no se puede con las lluvias. Claudio Riol nos cuenta que va camino de Zamora para disfrutar de las fiestas de San Pedro y recomienda a todos los oyentes que se acerquen. María Dolores Olla Carizqueta nos dice que en Navarra está paralizada la cosecha de trigo y avena por las continuas lluvias. Y Juan Borja Fernández nos cuenta desde Membrilla, en Ciudad Real, que va a dedicar este sábado a labrar la tierra para eliminar las malas hierbas.
Perfecto. Formas, bueno... recordar, está en marcha nuestro concurso, queda poco más de 10 minutos para participar en él y conseguir alguno de los 4 lotes de vino que nos facilitan los amigos de Vivir el Vino. Eso es lo que estamos sorteando hoy. ¿Cuál es la pregunta? Pues el nombre de la plaga que ha hecho su aparición en la provincia de Alicante esta semana. Venimos hablando de ella a lo largo de todo el programa y que puede afectar a los cítricos, a los frutales, como los almendros, a las vides, etcétera. En nombre de esa plaga. Formas de participar. Teléfono gratuito 900 50 60 06. a través de nuestra página web www.agropopular.com. Entran ahí, van a buscar el apartado del concurso, rellenan los datos, la información, envían y ya está. Y a través de las redes sociales, pero antes hay que abonarse, claro.
En Twitter, entrando en twitter.com, buscando @agropopular, que es el usuario del programa, y pulsando en seguir si todavía no lo han hecho. Y en estas redes sociales recuerdo una vez más que es imprescindible para que se puedan llevar el premio que coloquen junto a la respuesta el hashtag o etiqueta almohadilla agropopular plaga. Almohadilla agropopular plaga.
¡Arriba todo el mundo y a bailar con Paquito el chocolatero!
El otro día Cinta y Pilar Abad, entre otras, estuvieron en una boda, en la boda de Mario, y bailaron Paquito el chocolatero a destajo. Y Lucía también estuvo, y Eugenia, y el mago Juárez. Vamos, que no sé cómo salió el programa. Y Mendieta. Y Mamen. Y Mariluz. Por cierto, y Alejandro López Tolosa. Y el caudillo Orihuela. Hablando de Mariluz, vamos con la primera parte del comentario de mercados.
Fertiberia, líder en fertilizantes, le acerca la información de los mercados agrícolas.
Subidas de precios en el mercado interior de cereales, aunque según las lonjas, pues en algunos casos se ha producido alguna bajada en Barcelona y también alguna repetición. Pero bueno, la tónica general ha sido la subida, y los operadores comerciales nos dicen que la oferta es escasa en muchas zonas debido a los bajos rendimientos, y que la subida de precios en esta semana está entre 2 y 4 euros con respecto a la semana anterior. Esto en el mercado interior de cereales, según nos dicen los comerciantes. Y algunas cotizaciones que tengo por aquí, pues el maíz en Salamanca 186, subida de 2 euros. También en la lonja de León la avena ha subido, perdón, en este caso ha bajado 2 euros, ha sido la excepción. En la lonja de Córdoba los trigos duros han subido 2 euros. Pasamos ahora a los mercados internacionales de futuros. Importante subida del trigo en los mercados internacionales, de viernes a viernes. Y en lo que respecta a los puertos españoles, el precio del trigo y la cebada empezó bajando y luego ha subido de forma significativa. Las subidas en comparativa semanal han sido de 3 o 4 euros. Y en el caso del maíz, en puerto ha bajado entre 1 y 2 euros en comparativa semanal. Vamos con otros productos, Mariluz.
El precio en origen del albaricoque ha subido esta semana 15 céntimos en Alicante, situándose entre 55 y 60 céntimos de euro por kilo, debido a la entrada de variedades más cotizadas. En melón comienza a cotizar el piel de sapo entre 43 y 56 céntimos, mientras que el amarillo baja para cotizar entre 27 y 33 céntimos de euro, según la Consejería de Agricultura de la Comunidad Valenciana. En la lonja de Lebrón Zaragoza todos los precios repitieron, y solo hay que destacar que han aparecido las primeras cotizaciones de cereza Lampin entre 1 y 1,30 euros por kilo, dependiendo del calibre.
Pasamos a otros productos. Aceite, nueva bajada en los precios. Según fuentes del Estepa, este descenso se justifica por el bajo nivel operativo que se registra en el mercado en estos momentos. En Lampante se cerraron operaciones a la baja, 3.750 euros por tonelada, mientras que en Virgen y Extra los precios repitieron a 3.850 y a 4.000 euros por tonelada. Y en los frutos secos, ¿qué contamos?
Por nuevos recortes en los precios, un mercado inoperativo, y en Mercamurcia las cotizaciones bajaron entre 1 y 3 céntimos, oscilando los precios entre 4,51 euros de la Comuna y 4,81 euros por kilo de la Marcona, mientras que la Comuna Ecológica subió un céntimo. La lonja de Albacete decidió suspender la cotización.
Pues vamos a segar. ¿Y a quién tenemos por ahí? A Jesús Raso, que está cosechando triticale y cebada en Camarena, en Toledo. Jesús, buenos días.
Buenos días, César.
Primero el tiempo por ahí.
Bueno, ha sido una semana bastante fresca para lo que es Toledo, que nos achicharramos. Sí. Por la mañana necesita el jersey, casi durante todo el día por ahí están los agricultores, los hombres buscando el resguardo y poniéndose al resguardo, el que no lleva cabina, el que lleva a las puertas quitadas. Y llovió algo el domingo, pero poco, unos 8 litros. Ya.
Y luego, ¿cómo están saliendo las cosas a medida que avanzáis?
Muy mal, cada vez peor, desastroso, totalmente desastroso. Este año es mejor, yo creo que hay mucha gente mayor que tiene, que dice que no se conocía hasta hace 50 años. Los triticales están saliendo en torno, el que más, a 1.200 kilos estadia, pero esos son los estrellas. Ya. Y de ahí para abajo todos los que quieras, de 1.800, de 500... Y dejar mucho sin cosechar. Un 20% quizás se esté dejando sin cosechar porque no se cubre el costo de la cosechadora.
Pues muchas gracias. Jesús. Hasta una próxima semana.
Hasta luego.
Hasta luego. Finalizamos así esta primera parte del comentario.
Agricultor, Fertiberia te proporciona los fertilizantes más eficaces, los que dan la máxima producción y mejoran la fertilidad de tu tierra. No te juegues la cosecha. No pierdas dinero. Al suelo no se le puede engañar. Infórmate bien de lo que compras. Tu cultivo solo asimila los nutrientes completamente solubles. Fertiberia, toda una vida al lado del agricultor. Fertiberia, creciendo juntos.
Va, nos vamos a Bruselas ahora. Ojo a lo que viene. La Comisión Europea ha sugerido que se estudie la posibilidad de introducir la cofinanciación nacional en los pagos directos de la PAC, es decir, que las ayudas estén financiadas en parte con fondos nacionales y no solo con dinero comunitario, como sucede en la actualidad.
El objetivo es mantener el nivel global de apoyo actual de esta política en el futuro, dado que la hipótesis más probable es que se reduzca el presupuesto total de la Unión Europea a partir del año 2021 y con él el presupuesto para la agricultura. Bruselas ha planteado esta opción, entre otras, en su documento de reflexión sobre el futuro de las finanzas de la Unión Europea, presentado el miércoles, con el que ha abierto el debate sobre el presupuesto comunitario de cara a los próximos años. La Comisión subraya que habrá que afrontar el difícil reto de financiar más con menos recursos, debido a la salida del Reino Unido de la Unión y a la necesidad de asignar más fondos a retos como la crisis migratoria y la lucha contra el terrorismo. Las organizaciones y cooperativas agrarias europeas, agrupadas en el COPACOYECA, han pedido una vez más que no se recorte el gasto agrícola para que esta política pueda alcanzar sus ambiciosos objetivos para el medio ambiente, la competitividad, el crecimiento y el empleo. Consideran que la PAC debe seguir teniendo reglas verdaderamente comunes y que es inaceptable la sugerencia de establecer una cofinanciación de los pagos directos.
Después de 3 años de intensas negociaciones, el Parlamento Europeo y la Presidencia del Consejo han alcanzado un acuerdo para reformar la normativa sobre agricultura ecológica.
Cuando parecía que no era posible, el Parlamento y la todavía presidencia maltesa llegaron el miércoles a un compromiso que incluye controles más estrictos en toda la cadena de abastecimiento, nuevas reglas anticontaminación y la exigencia de que los productos importados respeten las normas europeas. Sin embargo, para poder cerrar la negociación han tenido que dejar fuera de ella los dos puntos más problemáticos, la desclasificación de los productos con residuos de pesticidas no autorizados y la autorización de los cultivos de invernadero sin suelo en los países del norte. Las nuevas normas, que todavía deben ser ratificadas formalmente, entrarán en vigor en julio de 2020.
Y Estonia preside desde hoy, 1 de julio, el Consejo de la Unión Europea. En lo que respecta a la agricultura, en su agenda para este segundo semestre del año figura principalmente continuar con el debate sobre el futuro de la PAC.
También ha incluido la simplificación de esta política, el reforzamiento de la posición de los agricultores en la cadena alimentaria, el seguimiento de los mercados agrarios, las negociaciones comerciales con países terceros y la lucha contra la resistencia a los antibióticos.
Y el abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea considera que la legislación española que prohíbe la venta a pérdidas es contraria al derecho comunitario. En sus conclusiones sobre el asunto planteado por un juzgado de Murcia, afirma que la reglamentación europea se opone a toda disposición nacional que prohíba con carácter general poner a la venta o vender bienes a pérdidas. Cuando conozcamos o se salga la sentencia definitiva, lo comentaremos porque puede tener importantes repercusiones para el sector agrario. Frutas, Eugenia.
Desde hoy, 1 de julio, y para un periodo de un año, está en vigor un nuevo dispositivo de medidas excepcionales para paliar el impacto del embargo ruso en el sector de frutas y hortalizas. Está dotado con 70 millones de euros y, como los precedentes, contempla la concesión de pagos por la retirada de ciertas frutas y hortalizas del mercado, aunque tanto la cantidad que puede retirarse como la lista de productos beneficiarios han disminuido respecto al periodo anterior. En nuestro país podrán retirarse algo más de 29.000 toneladas de peras y manzanas, ciruelas, cítricos y melocotones y nectarinas. Hay que recordar que, aunque no cuentan con cupos asignados, el dispositivo incluye al caqui y las cerezas.
Y el presidente ruso Vladimir Putin firmó ayer un decreto por el que se prorroga hasta el 31 de diciembre de 2018 el cierre de fronteras a los productos agroalimentarios procedentes de la Unión Europea. Finalizamos así la crónica de Bruselas.
La lluvia, el socio perfecto para tu cultivo. El Santander, tu mejor socio para la PAC. En el Santander podrás disfrutar de múltiples ventajas al domiciliar tu PAC. Además, podrás anticipar hasta el 90% y llevarte una tablet si el importe de tu anticipo es igual o superior a 2.500 euros. Consulta condiciones. Trae tu PAC al Santander.
Dice José Manuel Santana a través de Twitter: don César, usted no estuvo en la boda de Mario, enhorabuena. Digo, pues no, yo no pude estar en la boda de Mario porque tuve que estar haciendo el programa por la mañana desde la cosechadora. Me tienen explotado, José Manuel. minutos, una hora menos en las Islas Canarias. Seguimos con la radio a tope y con la información agraria a tope. Hablamos ahora de despoblación.
España huele a pueblo, a descalzo y a fuente.
Segundo Congreso Nacional de Despoblación en Zonas Rurales, organizado por la Diputación Provincial de Huesca y la Federación Española de Municipios, se celebró en la capital del Alto Aragón. La semana pasada asistieron más de 400 expertos, presidentes de diputaciones y alcaldes diversos. Don Miguel Gracia, presidente de la Diputación de Huesca, muy buenos días.
Muy buenos días.
Las conclusiones más importantes, las tres conclusiones más importantes.
Bueno, yo valoro que lo más importante es que ya es suficiente el tema de informes y analizar la situación. Y lo que hay que incluir en la agenda política ya, lo que es la agenda económica y la agenda legislativa, de verdad que empiece al menos a invertir la tendencia o estabilizar la tendencia de despoblación del medio rural. Yo pienso que esa fue una de las cuestiones más importantes. Después, que la administración local, que es la mayor conocedora de la situación en el medio rural, no puede estar ajena a ella Aparte de eso, todo el tema de la brecha digital, la igualdad de oportunidades y el apoyo a toda la agroindustria, la transformación y todo lo que, de alguna manera, fija población en el medio rural. En una brocha gorda sería, a lo mejor, lo más importante, donde hay una cantidad más de medidas, de actuaciones, la necesidad de una actuación fundamental de todas las administraciones coordinadas, donde muchas veces el mundo local se ha encontrado muy solo en esta batalla, y también la no politización, sobre todo, y no uso partidista, de esta cuestión, que es un problema sobre todo territorial de país. No es un problema solo ya de la gente de los pueblos, es de qué modelo también de país queremos.
Probablemente mucha de la gente que nos esté escuchando no lo sepa, pero en la provincia de Huesca hay más de 300 núcleos que estuvieron habitados años atrás, sí, y que ahora están abandonados.
Así es. Hay más de 300 núcleos en esa situación y hay otros 300 en estos momentos de menos de 20 habitantes. Núcleos que, si no se hace algo, si no se da la posibilidad de que la gente pueda vivir y trabajar allí, sobre todo la posibilidad de esa igualdad de oportunidades, al final los devora y se los traga la naturaleza. Y generamos un desierto demográfico con un país donde después podemos ver esos grandes desastres naturales si no hay alguien que haga de jardinero del territorio, como muchas veces es el agricultor, el paisano, la persona que reside en los pueblos.
Pues muchas gracias. Bueno, una última pregunta. Petición al Gobierno central.
Al Gobierno central, que coordine todas las administraciones, de verdad, intentando desde fondos europeos, la propia PAC, para que asiente más la población en el territorio, administraciones autonómicas, que nos coordine a todos, y que muchas veces no es solo cuestión de dinero. Yo pienso que en muchas ocasiones es cuestión legislativa, porque no se puede legislar igual pensando en parlamentos, desde parlamentos de Madrid, Barcelona o Zaragoza, pensando en grandes ciudades, y esas medidas no sirven. Yo pienso que debemos generar normativa específica para el medio rural.
Don Miguel Gracia, presidente de la Diputación Provincial de Huesca, muchas gracias y hasta una próxima ocasión.
A ustedes por llamar, muchas gracias.
Muy buenos días. Responsables del Ministerio de Agricultura y del sector del vacuno, tanto de carne como de leche, han empezado a estudiar si es oportuno desarrollar una normativa básica de ordenación de las explotaciones de vacuno.
lo hicieron durante una jornada de reflexión celebrada el miércoles en la sede del citado departamento, inaugurada por el director general de Producciones y Mercados, Fernando Miranda. Aunque en este sector no existe una norma básica de ordenación, el Ministerio ha recordado que las explotaciones de vacuno han sido objeto de una amplia regulación en materia de sanidad animal, identificación, trazabilidad y organización, entre otras.
El Ministerio de Agricultura ha aprobado a propuesta de Extremadura y ante la tuberculosis bovina una modificación del proyecto piloto para el movimiento de terneros de explotaciones del tipo T2 más TS y TR hacia cebaderos del tipo T. Me pierdo.
La Junta ha señalado que este proyecto propone liberar el movimiento de terneros menores de 8 meses procedentes del tipo de explotaciones mencionadas hacia cebaderos especialmente autorizados para recibirlos. La modificación aprobada amplía la edad máxima de los terneros de 8 a 12 meses, dando una importante ayuda en su funcionamiento y gestión a las explotaciones bovinas que se encuentren sometidas a medidas restrictivas del movimiento por causa de dicha enfermedad. Entra en vigor este sábado 1 de julio.
Pues vamos ya con la segunda parte del comentario de mercados. En Lérida, subida de 0,01 euro en los animales cebados en porcino de capa blanca. El lechón, 42 euros, bajó 2 euros. Más datos, Mariluz.
Las altas temperaturas están provocando una disminución en el peso y por ello una menor disponibilidad de animales. Y es que no es que haya más demanda en el mercado, sino que hay menos oferta. En el lechón, igual que en semanas anteriores, la tendencia es a la baja debido a una mayor oferta.
Pasamos al porcino ibérico. En la lonja de Extremadura, subidas de precios para los cerdos cebados y también los cebados en campo. Vamos con el vacuno para sacrificio.
Junio finaliza sin variaciones en los precios de las distintas clasificaciones y eso a pesar de la disminución general de la demanda externa, ya que las exportaciones han frenado esta semana, sobre todo a los países árabes, al finalizar la fiesta del Ramadán.
En el mercado de Salamanca, el porcino ibérico, que se me olvidaba, los animales cebados, unos han repetido y otros han bajado ligeramente. El ovino.
El mes de junio termina con repeticiones en las cotizaciones, aunque también se han registrado subidas en los animales de menos peso en algunas lonjas ante la falta de oferta. Mientras que en el caso de los animales de cordero de mayor peso, las repeticiones han sido la tónica general.
En la lonja de Extremadura, repetición general, cotizaciones entre 2,4 y 3,7 euros. El complejo erótico, pollo, repetición en los precios.
No se anotaron cambios en los precios y las repeticiones fueron generalizadas en las distintas lonjas y mercados nacionales. Los precios se han mantenido a 1,34 euros por kilo vivo.
¿Y en conejos, entre repeticiones y bajadas?
Esta semana no hubo una tendencia clara en el mercado, ya que se han registrado repeticiones y bajadas en los precios. Las cotizaciones han oscilado entre 1,50 y 1,66 euros por kilo vivo.
¿Y ha nacido Longkun? ¿Qué es eso?
Pues esta semana se ha constituido la Mesa Nacional de Precios para el Conejo Longkun, apoyada por la Asociación Nacional de Lonjas y Mercados en Origen en España, AELMO. La mesa estará formada por 4 vocales del sector productor y 4 de mataderos. Según la asociación, con esta mesa se busca más transparencia, rapidez y fiabilidad a la hora de fijar los precios del conejo en granja.
Y los huevos, entre repeticiones y subidas en los precios. Finalizamos así esta segunda parte del comentario de mercados.
En COPE, con Juanma Castaño, nadie quiere quedarse en el banquillo.
Bella Mijatovic, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cuántos eventos tienes esta semana? ¿Cuántas?
Y Manolo Sanchís, el hombre que levantó la séptima, el que tuvo por primera vez en sus manos la copa más deseada de la historia del Real Madrid.
Pero me duró poco la mano, vino Cristian Panucci.
De lunes a viernes, a partir de las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Fernando Morientes, muy buenas.
Muy buenas.
¿Tú tienes mucho lío esta semana?
Pues sí, un poco.
COPE, sí, bueno. Referentes que se hacen oír.
Saludo a don Luis Alberto García Alía, presidente del Colegio de Veterinarios de Toledo. Muy buenos días.
Muy buenos días, César.
Recientemente se ha celebrado el Congreso Mundial de Veterinarios de Tauromaquia. ¿Conclusión más importante, don Luis Alberto?
Bueno, ha habido un conjunto de puestas de conocimientos comunes. Ha quedado claro que hay que conservar esta raza, su pureza en sus distintas variables. Hay que innovar. Hay que acabar con el inmovilismo en la lidia, hay que recuperar la emoción en la plaza, y eso lo da exclusivamente el toro, toro encastado, toro bravo, toro con poder y con fijeza. Fundamentalmente, aparte de las alianzas que haya que hacer para defendernos de los movimientos animalistas, que son totalmente respetables, pero que no estamos en el punto de consentir pues el mismo respeto que nosotros damos, pues no podemos presentar los insultos y las descalificaciones que propician. Y sustancialmente yo creo que ha sido eso.
Pero
lo que se ha tratado.
Si no hay toro, difícilmente continuará la fiesta.
Evidentemente, el toro es el centro y ir al toro que exige el aficionado, no el que a lo mejor exige en algún momento
las figuras.
Las figuras, esto es.
Muchas gracias, don Luis Alberto.
Éxito. Muy bien, César, muchas gracias.
Es el presidente del Colegio de Veterinarios de Toledo. Y voy a saludar a Julián Mendieta. A ver,
buenos días, don César.
Buenos días. ¿Qué era lo que querías contar?
Hola, ¿qué tal?
Bueno, pues acabamos el primer semestre del año y tenemos noticias de los mercados a nivel de maquinaria agrícola. Pero antes quisiera, de hablar de esto, dar un abrazo a la familia de Marcial Sainz, recientemente fallecido, y en general al mundo de la maquinaria agrícola, por parte de una persona que era muy querida y ligado a nuestro sector. Descansa en paz, Marcial.
Descansa en paz. Y un breve apunte de lo que tú quieras.
Pues el mercado ha ido, durante los primeros 6 meses, ha ido en un alza en España de un 8%, que no está nada mal, y ya veremos cómo acabamos la segunda parte del año. Tenemos dudas realmente cómo puede ser el 2018, porque en Bruselas están haciendo unas legislaciones para homologaciones que van a hacer un aumento importante en el precio de los tractores.
Pues lo comentaremos con detenimiento la semana que viene. Gracias, Julián. Vamos a ir despidiendo, a ver, los ganadores del concurso.
Por teléfono, Salvador Romero, que nos ha llamado desde Sevilla, a través del correo de nuestra web, José Manuel Valle, que nos escribía desde Barcelona, en Facebook, Félix Zamora, de Ciudad Real, y por último, en Twitter, Ángel Terrones.
La respuesta a la pregunta de hoy era Xylella fastidiosa, Xylella fastidiosa. Pueden escuchar ustedes el sonido del programa. Pueden ver la información agraria más actualizada, no solo en los próximos minutos, sino a lo largo de todo el fin de semana y a lo largo de toda la semana en nuestra página web, www.agropopular.com. ¿Tenemos lo más visto a lo largo de la emisión del programa en la página web?
Sí, la primera noticia, la xylella fastidiosa salta a la península. En segundo lugar, la información declarada la situación de sequía prolongada en la cuenca del Duero. Y en tercer lugar, masacre de ovejas por un ataque de lobos en Zamora.
Ha sido un placer estar con todos ustedes. Volvemos la semana que viene. Saludos de César Lumbreras.
César Lumbreras. Agropopular.
COPE. Estar informado.